Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano? Sean bienvenidos al episodio 94 y les saludo a José Gregorio Soro. Estoy en compañía de Jonathan Corrales, a quien doy la bienvenida. Jonathan.
Hola, José, buenas noches y un saludo para todos nuestros oyentes.
Randall Sánchez, también bienvenido, Randall, a este episodio 94.
Hola, Jonathan. Hola, Soro. José, un gusto estar compartir con ustedes en ese espacio que nos encanta a nosotros, el fútbol centroamericano, y ahora con mucha información sobre Liga de Naciones, ¿verdad?
Liga de Naciones será el tema de este episodio 94, y bueno, es que tuvimos la fecha de noviembre. Realmente muchísimos partidos, compañeros. Es muy difícil hablar con detalle de cada uno de ellos por la magnitud, la cantidad de juegos que hubo, el volumen de juegos. Realmente muchos fueron. Recordemos que la Confederación tiene 41 selecciones y en esta Liga de Naciones tuvieron que dividirlas en tres ligas, y vamos a ir repasando de acuerdo a cada liga la participación de los equipos de Centroamérica. ¿Y qué les parece si empezamos por la Liga A? Vamos a hablar del equipo de Panamá, que tenía básicamente un juego, recibía a la selección mexicana con la esperanza de puntuar y de mantenerse vivo en esa lucha por la sexta plaza en el ranking de la FIFA para el tema de CONCACAF y lograr entonces ahí acercarse a El Salvador y pues, digamos que luchar por ese lugar para la hexagonal final. Lo malo es que México está demasiado bien. De hoy, sin lugar a dudas, es la mejor selección de la CONCACAF. Y 0-3 quedó el partido en el Rommel Fernández. Goles de Raúl Jiménez, Edson Álvarez y, de nueva cuenta, Raúl Jiménez. Dos jugadores que están en el fútbol de Europa y que dan, digamos que son una imagen viva del potencial de esta selección mexicana. Que si vemos en el tema del entrenador, el Tata Martino prácticamente ha tomado esto en una mezcla de jugadores, no solo de los consolidados, sino que también ha ido dándole espacio a jugadores, si se quiere, que no están consolidados en la selección, como, si no me equivoco, Macías, ¿verdad? Que le ha dado bastante espacio acá, y a pesar de ello ha tenido un rendimiento perfecto. 12 puntos México en 4 juegos, 13 goles a favor, 3 en contra, y le dieron esta puntuación, compañeros, el primer lugar, no solo de este grupo de la Liga A, el grupo B, sino también la puntuación máxima de todos los equipos de esta liga, con lo cual, bueno, le dio la clasificación al Final Four. Y hablemos un poquito de Panamá, si se quiere, 3 puntos apenas de los 12 disputados, incluyendo esa derrota contra Bermuda muy sorpresiva y, bueno, muy lamentable. No sé, Jonathan, empecemos con usted. Muy lamentable la situación panameña en este 2019.
Sí, correcto. José, nada más, antes de empezar, voy a hacer una pequeña trivia para nuestros oyentes y al final voy a dar la respuesta. Incluso si ustedes quieren participar, de las, digamos, 5 confederaciones más importantes de selecciones afiliadas a la FIFA, todos tienen su competición, su máxima competición, y para la cual hay una clasificación, excepto en CONMEBOL. Es decir, que en CONMEBOL clasifica el 100% de las selecciones a la competición final, que es la Copa América. Del resto de confederaciones, ¿cuál es la que tiene el menor porcentaje de participación hacia esa competición final? Es decir, la que es más, en donde es un poco más complicado para las selecciones clasificar a la ronda final. Ahí se las dejo. Compañeros, en relación a esto de México y Panamá, bueno, sí me parece muy interesante lo que ha hecho el Tata Martino. Creo que hasta lógico empezar a involucrar jugadores prácticamente sub-23, incluso hasta menos, como este Macías, que es realmente joven y tiene muchísimo, muchísimo futuro. Creo que es uno de los goleadores de esta Liga de Naciones. En el caso de Panamá es algo bastante extraño, porque por un lado yo veo en Panamá un gran crecimiento a nivel futbolístico, veo que está sacando una gran cantidad de jugadores entre una edad ahí, hablemos de 21 a 26 años, o sea, que tienen una edad para estar en la selección mayor, que pueden dar mucho más, pero el rendimiento de la selección es paupérrimo. Y digo paupérrimo también poniendo en contexto que el grupo ya de por sí era muy difícil, es decir, estaba México. Aun y cuando Panamá estuviera en un rendimiento extraordinario, había muchas posibilidades de que no quedara en primer lugar, eso por un lado. Y lo otro, esa presión hasta cierto punto innecesaria que tienen debido a los horrores o errores cometidos por la parte administrativa en relación a obviamente esto del puntaje FIFA, que al final de cuentas es lo que los tiene prácticamente, y ya más adelante vamos a hablar de eso, fuera de la hexagonal. Y me queda debiendo en muchos aspectos. Primero, por supuesto que tiene una camada de jugadores de esa generación legendaria, esa generación de oro, que todavía ha costado sustituir. Y pongo un caso, digamos, Román Torres. Usted diría, bueno, es que ya está muy viejo, no debería estar en la selección. Pero el tipo viene de ganar la MLS con el Seattle Sounders. Estaba lesionado y apenas se recuperó, ya era titular. Es decir, el equipo lo valora. Y ya uno tiene que poner esas cosas en contexto. ¿Cuál otra selección de Centroamérica tiene un jugador así? Entonces, si realmente Panamá no tiene nadie más que sea mejor que Román Torres, entonces estoy de acuerdo en que juegue a Román Torres. Pero voy más allá. También el Tolo Gallego ha tenido bastantes anticuerpos y algunas decisiones que él ha tomado en la dirección técnica también le ha sacado le ha tenido mucha presión por parte de la prensa, aparte de esa derrota terrible contra Bermudas. Y ni qué decirlo, ¿verdad? Que ya ni convoca a Omar Brownie, lo cual para mí es un error garrafal.
Randall, ¿alguna apreciación sobre la selección de Panamá en esta Liga de Naciones?
Sí, coincido con Jonathan, triste, ¿verdad? Y digamos, muy mal lo que está haciendo con Panamá, inclusive podemos verlo paralelo también a lo que está sucediendo aquí en Costa Rica, que ya lo vamos a comentar más adelante. Yo siento que los países, digamos, las selecciones de países pequeños tienen un ciclo. Digamos, recordemos que somos países con muy poca población comparado con México, Colombia, otras cuestiones así. Entonces, para poder estar renovándonos constantemente, tiene que haber un proceso bien planificado y un buen proceso, digamos, para poder ir sacando jugadores, no solamente para la liga local, sino que también sean exportables, porque sabemos que, el empuje de nuestras selecciones es que nuestros jugadores jueguen fuera de nuestras fronteras y no necesariamente en nuestros países donde los campeonatos son muy pequeños. Lamentablemente yo pienso que Panamá, después del Mundial, alcanzó un clímax muy alto, ya lo hemos comentado en otros episodios, y exactamente comenzaron a ir sus figuras. Se le fue Penedo, el portero emblema, uno de los porteros más importantes de la historia de Centroamérica, a mi parecer, ¿verdad? Por detrás de un Keylor Navas, obviamente, pero con un protagonismo importante en la región. Se le fue Baloy, se le fue Blas Pérez, se le fue Tejada, se le han ido varios jugadores importantes, y Román casi que es de los últimos bastiones que les quedan. Y el recambio generacional no ha sido todavía tan exitoso, o todavía no tiene la suficiente experiencia para poder asumir la responsabilidad de enfrentarse a una selección como la de México, que todos sabemos la inversión que tienen, sus 100 millones de habitantes y toda la cuestión, ¿verdad? Y todo el engranaje que tiene un equipo como estos, que está disfrutando sus mejores mieles, ¿verdad? Y en una curva de rendimiento muy alta. Entonces, claro, las diferencias se notan. Al menos, digamos, tendríamos que esperar un buen tiempo para que Panamá vuelva a recuperar nuevamente su fortaleza. Y por ahora, digamos, quizás el no clasificar en primer lugar en su grupo era, digamos, algo que estaba supuestable, me explico. Aún así, le alcanzó para quedarse en la Liga A, no descendió a la Liga B. Y creo que si este torneo en algún futuro, porque creo que todavía no lo tiene, va a cobrar alguna importancia, eso es importante que todavía se mantengan entre las mejores selecciones de CONCACAF. Entonces también hay que ver el aspecto positivo, ¿verdad? Yo creo que el Tolo Gallego hay que dejarlo trabajar. O sea, el Tolo Gallego es un entrenador probado, como jugador fue campeón mundial, es un entrenador probado, con mucha experiencia en Argentina, con mucha formación, tenía cierto algún tiempo de no dirigir, pero creo que es un entrenador que sabe que le puede aportar mucho conocimiento al fútbol panameño. Lo que hay que tener es paciencia, porque la situación circunstancial y coyuntural, lo que está sucediendo en nuestros países, es sinceramente, pienso yo, un ciclo que tiene que volver a comenzar de cero y realmente para un entrenador emular lo que sucedió hasta hace muy poquito, desde cero, es muy difícil. Pero yo creo que Panamá va a ya en este periodo de repechajes para que al cual va a quedar, porque yo ya estoy igual conocido con Jonathan, ya Panamá no llegó a la hexagonal. También ese juego, si ese enfrentamiento con este tipo de otros rivales que va a tener, también puede ayudar a foguear a sus jugadores y a elevar un poco su crecimiento.
Dos goles fueron los que separaron a Panamá del último lugar. Prácticamente anotaron 5 goles, igual que Bermuda, pero recibieron 9 y Bermuda recibió 11. Así que un par de goles más ahí en contra le hubieran puesto una situación bastante crítica si hubiera descendido a la Liga B. Y muy interesante el aporte de ustedes, compañeros. Y le compro esa a Randall en el sentido del tema administrativo. Bueno, Jonathan lo mencionó también. Y veo mucho paralelismo con la situación de Costa Rica, ¿verdad? Dos selecciones que les fue mal en el Mundial anterior. Dos selecciones que tenían, si se quiere, sus principales figuras ya cierta edad y que requerían un recambio. Y que requerían también nueva contratación de entrenadores. En el caso panameño se tardaron mucho en la contratación del técnico. Y de hecho pasaron por dos interinazgos. Hasta llegar ahora a Américo Gallego, que ni siquiera se sabe fijo, ¿verdad? Porque hemos visto en la prensa panameña en esta semana que ya empiezan a hablar de nombres de entrenadores, incluyendo el colombiano, el Bolillo Gómez, que la vez pasada dirigió a la eliminatoria para Rusia. Ya entonces está entre corrillos el nombramiento de este entrenador. Quizás sea solo un rumor, pero bueno, ya. Cuando la prensa empieza con ese tipo de cosas, hay mucha inestabilidad en un equipo. Y pasó también con Costa Rica. Entonces, quizá en los episodios finales de este 2019 en Footcast, cuando hagamos la valoración general del año futbolístico para Centroamérica, podamos hablar un poco de este paralelismo entre la selección de Costa Rica y la selección panameña. La verdad es que resulta bastante interesante porque son dos selecciones que han tenido un bajonazo importante en este 2019.
José, y ahí algo a resaltar, por lo menos dentro del, llamémoslo así, fracaso administrativo y deportivo. Bueno, aunque todavía no está consumado, ¿verdad? Porque ahora Panamá tiene el camino largo a la Copa del Mundo. No es que esté eliminado, sino que ahora le va a tocar el camino largo. Pero sí me pareció muy buena la participación, o por lo menos los jugadores que dieron declaraciones después del partido tuvieron mucha autocrítica. Al menos reconocer el mal momento que vive la selección, cosa que no ocurre en todos los equipos, ¿verdad? Hay jugadores que les cuesta mucho aceptar cuando el equipo viene mal, que es como en tratar de engañar a la gente, porque en el fondo usted sabe cuál es la realidad. Simplemente algo rescatable, al menos, que aprendieron de lo que sucedió la vez pasada.
Y ese camino largo significa jugar contra selecciones de crecimiento como Curazao, ¿verdad? Que ya lo palpó Costa Rica y selecciones como Jamaica,
Canadá,
que viene bien. Y entonces ese camino largo que solo elige a uno para llegar a jugar el repechaje contra el cuarto de la hexagonal. Así que sin duda que es alarmante la situación panameña. Bueno, y después de un meteórico ascenso del fútbol canalero, pues tiene este retroceso. Vamos a ver cómo lo puede resolver la federación y la historia, pero, especialmente los jugadores, ¿verdad? Que son los que ahora, como dice Jonathan, están en autocrítica. Randa, ¿querías decir algo?
Sí, es que, digamos, como le decía yo, los digamos, ciertos países tienen sus ciclos, digamos. Holanda no fue, creo, el Mundial anterior, si no me equivoco. Y Holanda vino de ser prácticamente protagonista en los últimos dos Mundiales. O sea, los equipos tienen que renovar y principalmente llegan momentos donde no sacan realmente generaciones muy buenas o no tienen, digamos, ese plus que tenía de pegar un Baloy, por ejemplo, o haber pegado un Blas Pérez o un Penedo en el arco. O sea, eso es todo un proceso. Yo creo que el fútbol panameño es un fútbol bueno. Yo creo que Panamá sigue estando por encima Curazao, sigue estando por encima todavía el mismo Haití. Digamos, que son equipos que están en topes, digamos, en sus curvas. Pero lo que sucede es que, digamos, la gente tiene que entender el contexto en que estamos. Lo mismo lo digo en Costa Rica. O sea, digamos, hay un momento donde los equipos tienen que, las selecciones tienen que volverse a armarse porque tampoco tienen de dónde escoger mucho. O sea, es que México tiene 100 millones de habitantes. Tiene 100 millones de habitantes, de los cuales a 50 millones les gusta el fútbol, 60 millones. O sea, y todos en una condición que sueñan que sus hijos van a ser grandes estrellas para que los saque de la pobreza, por ejemplo. Entonces, ese cambio generacional, equipos como Argentina, Brasil, eso es más sencillo. O sea, nosotros en Centroamérica nos cuesta más con nuestros contextos, esas cuestiones. La gente lo que tiene que tener es un poco de paciencia. Costa Rica no fue al Mundial de Sudáfrica después de haber ido a dos Mundiales, por ejemplo, seguidos. Y luego clasifica exitosamente al Mundial de Brasil y hace un buen Mundial y clasifica sobrado al Mundial de Rusia. No le va muy bien por cuestiones circunstanciales. Pero después de un debacle que tuvo, ¿no?, en Sudáfrica, donde todo el mundo decía se murió el fútbol de Costa Rica, que no, también decían no había recambio, ¿se acuerdan que también era parte de los comentarios? Brian Ruiz muy joven y un montón de cuestiones, y al final se levantó. Entonces yo lo que creo que la prensa panameña tiene que aprender a ser madura y tiene que aprender a entender los procesos y las circunstancias. Porque si no, van a empezar, porque yo creo que Panamá ya ha tenido con todo lo gallego tres entrenadores después del Mundial de Rusia, si no me equivoco. ¿Verdad? Estuvo Deli Valdés,
Gary Stemple.
Y estuvo un tiempo Deli Valdés, si no me equivoco. Entonces, yeah, tres entrenadores en menos de 4 años me parece que es demasiado, o sea. Entonces, es una cuestión de paciencia y entender los tiempos en que están los equipos. Y es como, lo que pienso yo. Y volver a primera generación.
Como dice Jonathan, como lo ha dicho en otros episodios, estudiar el caso uruguayo, que también... digamos que se contrapone un poco a esa posición suya, Randall, de la cantidad de millones de habitantes. Quizá es un ejemplo, digamos, de la excepción. Lo mismo de Holanda, que usted lo acaba de comentar. Países que con una población más limitada, bueno, Holanda tiene como 17 millones, 17 o 16, no sé cuántos
y
tendrá.
Tiene un montón de islas.
Uruguay tiene 3, 4 millones de habitantes versus, ¿verdad?, la cantidad que ya está describida en México, que creo que son como 130. Pero entonces, José, sí son escuelas, José, que hay que aprender de ellas porque realmente lo hacen muy bien en el tema de la renovación. Prácticamente algo cultural, José, de sus clubes.
Te bajo un poco a lo de Uruguay. Es que lo de Uruguay estamos viendo el presente. Pero, por ejemplo, antes de esta generación de Sudáfrica, que quedaron en cuarto lugar y luego ganaron la Copa América, Uruguay tuvo un bajonazo en muchos años. De hecho, desde el 90... creo que fue que con Tavares, que habían ido al Mundial, creo que hasta el Mundial de Sudáfrica, no, al anterior, vuelven por un repechaje contra Australia, pero también Uruguay tuvo sus periodos oscuros de décadas de no aparecer. Y ahora es que pegaron una muy buena generación, digamos, con estos jugadores, primero Forlán, y luego apareció Suárez y Cavani y toda esa gente. Pero está bien, ellos están tratando de ser muy planificados, y el profesor Tavares está tratando de ser muy planificado, de llevar jugadores, digamos, que traten de reemplazarlo de esos. Pero si usted ve Uruguay sin Cavani y Uruguay sin Suárez en este momento, es un equipo más. Entonces también hay que ver eso, que también el modelo uruguayo tampoco es que ha sido constante a través de las décadas.
Bueno, compañeros, pasamos al siguiente, a la siguiente selección centroamericana, que también tiene que ver con el tema de renovación, y se trata de la selección de Honduras, que el profesor Fabián Coito ha hecho un trabajo muy importante tras esa eliminación de Honduras en la era Jorge Luis Pinto, y viene muy bien con resultados muy importantes y sobre todo realizando unos cambios y unas incorporaciones importantes allí en la selección H, que disputaba un partido contra la selección de Martinica, partido que termina 1-1. El gol del equipo hondureño fue a cargo de Juan Ramón Mejía, un goleador del Real de Minas, un jugador de 31 años, goleador, que causó toda una polémica ahí porque venía de goleador en la liga local y no había sido convocado por Coito en alguna de las fechas de esta Liga de Naciones. El gol de Martinica fue a cargo de Emmanuel Rivier. Y nada más un poquito para contextualizar quiénes son estos jugadores. Este jugador Rivier juega en la Serie B con el Cosenza, Serie B italiana, y es un exjugador del Metz francés, del Mónaco, del Newcastle y de los Osasuna. Es decir, estas selecciones tienen, ya lo hemos hasta el cansancio mencionado acá, muchas de estas selecciones caribeñas tienen muchos jugadores jugando todavía en Europa. Este jugador tiene 29 años, pero en su, digamos, que etapa de más éxito pasó por estos clubes que acabo de mencionar. Bueno, Honduras ese partido lo sacó 1-1, ¿verdad? Iba perdiendo y al minuto 65 empató por Juan Ramón Mejía, y en el partido final de su ronda en Liga de Naciones, 4-0 le ganó el equipo hondureño a la selección de Trinidad Tobago. Jonathan Rubio, Brian Moya y doblete de Albert Ellis. Un resultado contundente que da cuenta de una selección que viene bien a nivel de rendimiento, a nivel de resultados, y que alcanzó los 10 puntos en esos 4 juegos de este grupo C de Liga de Naciones. Jonathan, ¿qué podemos decir en general de Honduras en esta participación en este grupo contra Martinica y contra Trinidad Tobago de esta nueva etapa de Fabián Coito en la selección catracha?
Me parece, bueno, bastante bien. Creo que la definición, bastante bien lo que viene haciendo el señor Coito, sobre todo porque parte de lo que veníamos hablando de esos cambios generacionales, él lo está haciendo. Y los otros entrenadores que tenían la misma camada, por así decirlo, no lo estaban aprovechando. Un ejemplo claro es este Jonathan Rubio o el caso de
Rigoberto Rivas.
Este que juega, Rigoberto Rivas, que bueno, ese ya había sido convocado o estaba ahí en la mira, pero no. Algo pasaba administrativamente que no llegaba. Ahora, el partido contra Martinica, Honduras utilizó una selección, llamémoslo así, una selección B. Y a pesar del empate, que mucha gente también lo criticó como que fuese un mal resultado, Honduras jugó bien. Yo tuve la oportunidad de ver ese partido y Honduras jugó bastante bien. Es decir, usted ve la idea clara de juego contra un equipo como Martinica que se repliega un poquito, ¿verdad? Por supuesto, para tratar de jugar al contragolpe porque tiene jugadores rápidos. Ya usted mencionaba algunos de ellos. Pero a mí me gustó mucho, sobre todo, el segundo tiempo. Luego ingresa, por ejemplo, un jugador como el toro Benguche, y estuvo muy cerca realmente Honduras de ganar el partido. Me gustó mucho. Por supuesto, hay que entender el contexto que es contra Martinica, que si bien es cierto, tiene algunos jugadores importantes, no deja de ser una selección que todavía está ahí tratando de mejorar día con día y tal vez llegar a lo que hoy es un Curazao o un Haití. Ahora, en el caso del partido contra Trinidad y Tobago, ahora sí, Honduras saca su mejor selección y jugadores como Albert Ellis, que han recuperado muchísimo el nivel. Recordemos la época oscura, incluso en Copa Oro, en la eliminatoria pasada, que hubo partidos en donde no estaban a tope, y ahora está muy bien, está jugando muy bien. Y lo mismo, por supuesto, Jonathan Rubio, que viene jugando espectacular. El primer gol es un golazo. Brian Moya jugando muy bien, este mediocampista lo está haciendo muy bien. Y en términos generales, Honduras tiene una muy buena camada de jugadores combinando experiencia, llámese un Minor Figueroa, llámese el defensor número 3 que estuvo en Inglaterra, y combinado con estos otros jóvenes que vienen haciendo las cosas muy bien en Europa. Hablemos claro, jugando en Europa, y que podrían hacer una muy buena eliminatoria y con muchas posibilidades, creo, de clasificar al Mundial. Ahora bien, por supuesto hay que poner en contexto que también Trinidad y Tobago no está pasando por un buen momento. Entonces, en términos generales, para resumir el comentario, Honduras va muy bien, va por buen camino. En este momento creo que es la selección de Centroamérica en mejor nivel. Y hoy por hoy, ¿verdad? Hoy por hoy, hoy 21 de noviembre, pero todavía falta verla ya competir contra las potencias del área, como México, contra Estados Unidos. Ese Final Four creo que va a ser una muy buena, un preámbulo de lo que vamos a ver el próximo año en la hexagonal.
Randall, está de acuerdo con Jonathan que hoy por hoy Honduras es la mejor de Centroamérica. Y por otro lado, así rapidita, ¿considera usted que el entrenador Coito le ha dado ya el mejor nivel a esta selección y está preparada para la hexagonal?
Bueno, yo coincido con Jonathan que en este momento, digamos, Honduras es quizás la selección que mejor está en Centroamérica. Quizás a diferencia de Panamá y Costa Rica, digamos, ellos sí están en un proceso cíclico de, digamos, de tener o una generación, digamos, que les puede dar mucho. Todavía no les ha dado, salvo, digamos, todavía espero más de unos Albert Ellis, espero más de unos Kiotos, espero más de unos Chocolosanos y esas cuestiones, pero sí está en una, digamos, como en una, con un proceso donde tiene ya una selección, digamos, con jugadores maduros y con experiencia, digamos, fuera inclusive de Honduras. Digamos, y que han sabido trabajar sus jugadores desde el biotipo, y recordemos que el jugador hondureño es un jugador que tiene mucha hambre, digamos, en el sentido futbolístico, ¿verdad? No se me malinterprete, ¿verdad? Digamos, de que el fútbol es una oportunidad para salir y salir de la pobreza, entonces son jugadores muy aguerridos, que muy emprendidos, entonces tiene esas cualidades, y también están teniendo los frutos de una buena inversión en, por lo menos en ligas menores, que aunque no han hecho mucho en mundiales, por lo menos les alcanza a llegar, mientras otros países no están llegando. Entonces, eso es importante. Ahora bien, quiero contextualizar algo. O sea, bueno, Coito, un tiempo lo criticamos a Honduras por haberse tardado en nombrar a su entrenador. Bueno, hoy en día Coito creo que es el entrenador de Centroamérica con más partidos, ¿verdad? A diferencia de un Ronald González o un Toro Gallego. Entonces, también eso hay que ver que también el tiempo de trabajo que tiene Honduras ahorita es un poco más estable que las otras selecciones. Y también, digamos, sin menospreciar lo que logró, que es muy bueno, también yo quisiera ver que se enfrentó, por ejemplo, a un Martinica. Jonathan Martinica es afiliado a la FIFA. No sabes.
No.
No, imagínate. No. Entonces, está enfrentando una selección que solamente aparece en torneos de CONCACAF, porque rara vez Martinica, digamos, su crecimiento es hacia torneos que no sean del Caribe o este tipo de ligas, y está con una entonces también hay que contextualizar eso, ¿verdad? Que no es una selección afiliada a FIFA, y también está compitiendo contra una selección de Trinidad y Tobago, que desde la salida de Jack Warner y el debacle de su imperio, hoy Trinidad y Tobago es una de las selecciones más, tal vez no de las más flojas del Caribe, porque siempre va a estar ahí las Caimán, las Vírgenes y todas esas cuestiones, pero está muy lejos de la Trinidad y Tobago que competía. Entonces también hay que analizar un poco el contexto. Ahora vamos a ver en el Final Four, cuando enfrenta a una selección como la de Estados Unidos, entonces si ya vamos a ver si ya puede, digamos, de alguna otra manera mostrarse su verdadero rendimiento fuera de un contexto que, y no digo, no estoy subestimando lo que hicieron, porque yo soy muy respetuoso del fútbol hondureño y me encanta el fútbol hondureño, pero puede ser también un espejismo. Entonces también yo creo que hay que ser mesurados en eso, Y ver ya cómo se comporta Honduras. Bueno, hace poco le ganó a Chile un amistoso, eso también hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero hay que ver cómo se comporta ya en un torneo oficial con puntos, con rivales como México, Estados Unidos, no como Costa Rica, que era un proceso por debajo de Honduras en este momento, pero ya contra México y Estados Unidos, ver qué tanto les puede competir, porque en la Copa Oro ni siquiera les alcanzó para llegar ahí porque se quedó en primera ronda. Entonces, creo que hay que tener mesura con Honduras, hay que llevarlo, porque Honduras, yo espero más de Honduras todavía.
Bien, compañeros, pasemos al siguiente de los equipos, y es el caso de Costa Rica, grupo D de Liga A, en esta Liga de Naciones de la CONCACAF, partido el 14 de noviembre, Curazao 1, Costa Rica 2, goles de Johan Venegas y de Francisco Calvo para el equipo nacional, y Rangelo Ganga del Curazao, el minuto 20 fue ese gol de Curazao. Entonces ese gol de Calvo bastante tardío, un gol de pelota detenida en tiro de esquina, centro de Randall Leal, y es una de las herramientas que ha estado utilizando la selección de Costa Rica ante una merma en el funcionamiento, un equipo que juega o que no se sabe muy bien a qué juega, un poco desordenado, un poco parte de reflejo de la desorganización en la Federación Costarricense de Fútbol, todo lo que ha sucedido en el 2019 con el cambio de entrenador, el caso Matosas, que le metió demasiado ruido y casi que cortó un proceso de un año, y pues ahora Ronald González toma la batuta de esta selección, y tenía también como primer reto clasificar a Costa Rica al Final Four, porque no había ninguna esperanza, o prácticamente eran muy pocas las esperanzas luego de esos empates en los primeros partidos. Y bueno, faltaba el partido contra Haití, Ricardo Saprissa, 1-1, goles de Francisco Calvo nuevamente en un tiro libre al minuto 27 y Dukens Nason al 38, gol de penal, el empate de Haití, un jugador que ya nos había hecho mucho daño en la Copa Oro anterior. Entonces un empate casi que con sabor a derrota, aunque en los últimos minutos la Sele también sufrió, hizo un gol que, bueno, en forma polémica le anulan al país, a la selección, perdón, de Costa Rica. Y al final, aún con ello, logra clasificar al Final Four. Costa Rica llegó a 6 puntos, Curazao quedó con 5 y Haití con 3. Pero empecemos ahora con Randall hablando de esta situación de la Selección Nacional de Costa Rica. Randall, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve la situación de esta sele? ¿Está en crisis la Selección de Costa Rica realmente?
Yo pienso que sí. Yo pienso que está en crisis la selección. Una crisis no necesariamente tiene que ser algo negativo, ¿verdad? O sea, es un proceso de recambio, como venimos hablando de Panamá, igual. Pero sí creo que hay hay un retroceso no planificado, o no, porque, digamos, el haber perdido un año con un entrenador pasó de que Costa Rica, que iba a la vanguardia, que había nombrado a su entrenador prácticamente a pocos meses de haber terminado su proceso anterior y toda la cuestión, hoy en día tiene un retroceso terrible y ponemos un entrenador que es de la casa, pero que no era ni siquiera del cuerpo técnico anterior. Entonces, prácticamente estamos comenzando de cero. Bien lo dijo Ronald González en su conferencia de prensa. O sea, lo que tienen los otros entrenadores, con diferencia a mí, es 10, 15 partidos. Entonces, en ese sentido, volver a armar un equipo. Y una de las críticas que yo le hago a Ronald González es que si no tenés tiempo, digamos, te dan un, como decimos popularmente en San Carlos y en Costa Rica, te dan un churuco de estos, ¿verdad? Entonces no haga mucho loco, o sea, no intente implementar su sello. Entonces hemos visto que él en estos partidos prácticamente ha dejado de convocar jugadores que eran habituales en Matosas y que ya tenían un proceso, y comienza a llamar jugadores que él considera que son de su agrado, que son buenos. Si te puedo decir nombres, Ricardo Blanco, por ejemplo, ¿verdad? Que es un Jonathan Moya, que son jugadores que, digamos, que de alguna manera, Dylan Flores, que no eran jugadores, digamos, que no venían con ese proceso que tenía Matosas. O sea, entonces eso es lo que yo critico. Entonces él empieza a implementar su sello muy rápido y deja a jugadores como Campbell, como Myron George, como el mismo Brian Ruiz, o sea, que Oviedo, Gamboa, bueno, Gamboa está lesionado, si no me equivoco. O sea, y entonces intenta mostrarse como entrenador, pero en una competencia no se puede. O sea, yo siento que Curazao y Haití vienen con mucho más partidos, con mucho más equipo, con mucho más idea de juego, y ponerse a implementar su sello así, como cambiar radicalmente, es muy difícil. Y esa es la crítica que yo le hago al entrenador. Vamos a ver ahora que vengan, ya el año terminó, que vengan algunas fechas FIFA de fogueo y toda la cuestión. Se habla muy de fondo, se especula que vienen buenos fogueos para Costa Rica, con selecciones buenas, entonces, o top, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a ver que él ya pueda probar de nuevos jugadores. Pero esto fue prácticamente, como decimos, probablemente pasamos con los pelos en el alambre, y Costa Rica tuvo la suerte de equipo grande, pienso yo. Porque yo, realmente, en el partido contra Curazao y contra Haití, merecíamos menos.
Jonathan, con un calendario del torneo local bastante apretado, con sus equipos jugando la competición de clubes de CONCACAF, y viene en el primer semestre, el año siguiente, la Copa de Campeones de CONCACAF. ¿Qué tanto chance tiene Ronald González de encontrar fechas para hacer los microciclos, y qué tan efectivos pueden ser esos microciclos para fomentar una idea de juego? O sea, yo me quedo pensando en eso porque se habla del tema federativo, se habla que hay que buscar fechas, se habla que los clubes tienen que poner de su parte y poner como a la selección como prioridad, pero llegar a ese balance no es nada sencillo. Pero ¿qué tan fuertes o qué tan importantes son esos microciclos para ordenar las ideas de esta selección nacional?
Yo creo que va a ser importante, y el problema es ese rezago que lleva Costa Rica en relación al resto de los equipos, no solamente por el tema administrativo y todo esto que pasó con el entrenador, sino también está sufriendo de una especie de crisis existencial, porque yo creo que está pasando por esa etapa en donde tiene que asimilar que no era una selección tan grande como creía, incluso a nivel centroamericano. Y eso yo sé que a mucha gente le duele, porque, entre comillas, históricamente, pero hoy en día, o sea, solamente alguien que ya esté muy, muy cegado por el fanatismo no puede ver cómo una selección como Honduras tiene una camada de jugadores o una producción de jugadores muy superior a la de Costa Rica. Yo creo que, o sea, eso es algo que se puede ver demasiado claro. En el caso de Costa Rica tenemos una camada nueva de jugadores que le está costando mucho y la camada importante que viene probablemente, llamémoslo de Brasil 2014 y algunos que pasaron por Rusia, viene en decadencia. Ahora bien, creo que en relación a los amistosos, como ya decía Randall, por ahí se habla de amistosos contra selecciones grandes como Italia, España, eso en la fecha FIFA. Ahí Costa Rica va a tener que llevar la selección ya tipo lo que va a mostrar en la hexagonal, no pruebas. Porque siento que también otro problema que tuvo Costa Rica es que llegó a esta Liga de Naciones a experimentar un poquito. Digo experimentar porque, digamos, un jugador como Brian Ruiz estoy seguro que va a ser tomado en cuenta en la hexagonal. Pero por ese tema de que estoy buscando una nueva generación, tal vez la federación o el cuerpo técnico se confió un poquito a la hora de afrontar esta Liga de Naciones. Y por otro lado, también hay algunos jugadores que andan por ahí en la órbita, llámese Gamboa, Oyedo, Ian Smith, Marco Ureña en la Liga. Hay otros jugadores que probablemente van a ser tomados en cuenta, pero en este momento decidieron dejarlos un poco de lado. Y lo que yo veo a nivel de selección es esos amistosos contra las selecciones top, ahí va a llevar la primera selección. Ahí va a estar Campbell, van a estar todos. Pero hay que ver si Costa Rica podría aprovechar también otras fechas que no sean fecha FIFA para trabajar, ¿por qué no?, con una selección más de jugadores locales. Guardando las distancias, digamos lo que hace a veces México, que enfrenta selecciones como Islandia, que también viene con una selección B a veces, a Estados Unidos, y poder ver otros jugadores, y no con esta presión contra un rival como Curazao, que tiene 2-3 años de estar trabajando con un mismo equipo. Haití ni para qué. Y obviamente la selección no llegaba bien preparada a la competición y se vio muy mal. Es decir, la victoria en Curazao, Costa Rica se la encontró literalmente. O sea, como dijeron por ahí, sacó petróleo porque el partido fue muy malo para Costa Rica. Realmente malo. Y el partido contra Haití, otro partido malo. O sea, malo en todo aspecto táctico. El ritmo de los jugadores, malo. Y aún así se logró la clasificación a la Copa Oro en primer lugar y al Final Four. Incluso me llamó mucho la atención escucharlo, porque solamente se pudo escuchar el presidente de la federación llorando después de la victoria en Curazao. Después de la victoria en Curazao uno dice, bueno, ese es el nivel de Costa Rica. O sea, a ese nivel estamos.
Pero eso refleja que hay una crisis interna, compañeros, en la federación, y hay demasiada presión por lavarse la cara con ese tema de Matosas, y se requería pasar a la Final Four. Creo que por ahí está el tema. Si la selección, que yo creo, al igual que ustedes, inmerecidamente logró esta clasificación para ese partido en el mes de junio, si la selección no hubiese pasado, hubiera sido mucha más presión de la que ya existía para la Federación de Costa Rica, y tras de eso venía el presidente de la FIFA par de días después de este partido y iba a ser una situación muy contrastante. Imaginémonos los pantalones del presidente de la Federación, la prensa presionándole mucho más, y bueno, era una situación apremiante para la Federación. Entonces creo yo que sí, yo comparto con ustedes, hay crisis en la Federación de Costa Rica, hay crisis en la selección no se encuentra, los jugadores están bajo nivel. Ahora que Jonathan menciona lo de los fogueos de alto nivel en 2020, vienen los jugadores, digamos, que tuvieron éxito en el pasado, pero entonces, ¿dónde queda la renovación, verdad? Ahí puede ser para sacar esos partidos, vamos a ver cómo llegan, qué nivel llegan, si Brian va a tener minutos en un nuevo club, esperemos que sí. ¿Cómo va a llegar Celso Borges? ¿Si va a seguir en el club turco donde no le están dando oportunidad? ¿Cómo van a seguir los laterales? Hay demasiada incertidumbre en este momento para la selección de Costa Rica, y de momento no se le ve como ni siquiera como favorita para clasificar a entre esos tres primeros lugares. Y hoy a mí me preguntan, ¿cómo ve a Costa Rica en la hexagonal? Yo lo veo disputando el cuarto lugar con la selecta en este momento, ¿verdad? Y quizá con, ¿cuál es el otro equipo? Jamaica, disputando el cuarto lugar para jugar ese repechaje. De momento están así las cosas, porque sí veo la situación dificilísimo para la selección nacional de Costa Rica. Sí, Randall.
Es que, digamos, también la gente se está obsesionando con los cambios generacionales. Pero, bueno, vos que mencionaste si defendiste el proceso uruguayo, y ahí Suárez va para su tercer mundial, si no me equivoco, Cavani para su tercer mundial, y que me digan de Godín, por ejemplo. O sea, la gente se obsesiona que ya terminó el mundial y tiene que cambiar todo el equipo. Y no es así. O sea, digamos, si un jugador, como yo creo que Jonathan lo mencionó antes, si un jugador como este, se me fue de Panamá, el Messenger, está jugando y no hay nada mejor que él, que juegue él.
Román Torres.
Román. O sea, entonces, por ejemplo, es una obsesión. Ahora es que el sustituto de Brian Ruiz, Marvin Angulo, por favor, yo creo que son de la misma edad. Entonces, es una obsesión porque ya no quieren ver a Ryan Reese en la selección. Ryan Reese, lamentablemente, es el mejor jugador de la selección junto con Keylor.
Sí, ¿cuál es el problema de llevar un jugador veterano si es el mejor que hay?
Exacto. Y lo demostró en el Mundial, fue el que mejor jugó. Entonces, eso. Y luego, Jonathan, vieras que a mí me preocupa mucho que la selección haga fogueos en fuera de fecha FIFA. ¿Por qué? Porque puede ser engañoso. Y usted sabe que la prensa aquí es muy, muy emocional. Entonces, capaz que hacen un fogueo contra, digamos, el equipo B de Bolivia, por ejemplo, y logran ganarle. Entonces ya la gente va a decir, este jugador tiene que ser el titular, y empiezan a hacer política. Y sabemos que uno de los temores por tener un entrenador costarricense es que, lamentablemente, sí oye la prensa nacional, es amigo de los periodistas, los conoce y un montón de cuestiones. Entonces eso puede engañarnos. Un buen partido, por ejemplo, cuando la gente decía, es que Keyshel Fuller es el gran jugador, pero Keyshel Fuller ya en partidos oficiales no se ve bien. Entonces, o sea, le falta proceso, lo que digo yo, no es que esté, no va a jugar, le falta proceso todavía, le falta más en ganar. Entonces, que la gente piense, digamos, que nos vaya bien esos partidos, digamos, de selecciones B, entonces ya la gente empieza a candidatear y otra vez vuelvan a sacar a Brian Ruiz, ya tenemos sustituto a Brian Ruiz, Keylor Navas, tenemos mejores porteros que él. Eso es lo que a mí me preocupa, porque aquí somos muy emocionales, ganamos un partido y ya somos los mejores del mundo.
Bueno, un reto importante para la selección de Costa Rica. De eso hablaremos con más profundidad en próximos episodios, cuando haremos el cierre general del 2019 y el análisis del fútbol de Centroamérica en este año. Compañeros, pasemos, porque ya el tiempo apremia, a la Liga B. El Salvador, que tenía doble enfrentamiento en el Cuscatlán y tenía por delante superar ese puntaje en el ranking de la FIFA, superar a la selección canadiense, que ya le había pasado en la fecha anterior tras el gane que tuvieron los de la hoja de maple contra Estados Unidos. Así que El Salvador solo le tocaba ganar ambos juegos y esperar que Estados Unidos le echara la mano, tal como sucedió. Estados Unidos le derrotó 4-1 a la selección canadiense, y así que la selecta tenía que ganar. El primer partido fue contra Montserrat, un partido al parecer de muchas opciones de gol desaprovechadas hasta el minuto 90+2. Juan Portillo de la Alianza logra el gol agónico cerca del final del juego y le dio los 3 puntos que en ese momento le clasificaban a la selección en el primer lugar de esta liga, de este grupo de la Liga B, pero que también le daban muchísimos puntos en el ranking de la FIFA, situación que terminaron de concretar el martes 19 en esa revancha que tenían contra República Dominicana. Recordemos que en el juego de ida los dominicanos habían ganado 1-0, y ahora los salvadoreños lograron un 2-0, nuevamente Juan Carlos Portillo y Pablo Punget lograron ese resultado importante para la selecta, que alcanzó los 15 puntos en estos 6 juegos. El primer juego fue entonces esa derrota contra República Dominicana. El Salvador gana el grupo, logra la clasificación a Copa Oro, obtiene bastantes puntos en el ranking de la FIFA y además sube a la Liga A. Creo que una fecha bastante importante para la selecta, y logró los objetivos más allá de las críticas que siempre se escuchan ahí en la selección, especialmente en ese primer partido. Veíamos en la prensa salvadoreña que tras el juego, a pesar de haberle ganado a Montserrat, hubo muchísimos insultos, especialmente para el cuerpo técnico del Carlos de los Cobos. Hubo enfrentamientos inclusive con el hermano del entrenador mexicano, que ahí en las afueras del estadio se empezó a discutir con algunos de los aficionados que lanzaban incluso cervezas bañando a los jugadores cuando iban entrando al bus, insultándoles. Y bueno, cierta forma, alguna desesperación de parte de la afición que pide un mejor juego, y ya se ha visto constantemente que esa ha sido una de las críticas, que Carlos de las Cobos resulta en un entrenador, si se quiere, conservador para alguna de las personas, para parte de la afición salvadoreña, que tiene calidad para, digamos, desempeñar un estilo diferente de juego en la cancha y que no lo logra, inclusive contra rivales como estos, que les cuesta ganar el partido, especialmente en ese 1-0 contra Montserrat. Jonathan, tal vez un análisis rápido de esta fase del Salvador, que a pesar de todo, contra viento y marea y a pesar de esa derrota en Dominicana, logró sacar el grupo y al parecer logra sacar también la faena en el ranking de la FIFA.
Sí, definitivamente logró enderezar el barco y a mí personalmente me sorprendió mucho ver la reacción de la afición después del partido contra Montserrat, que ese gol agónico, pero El Salvador fue más que Montserrat en ese partido. Tuvo bastantes ocasiones de gol. El portero de Montserrat se lució definitivamente en este partido y creo que por ese lado la gente tiene que estar tranquila. Estas historias las he escuchado ya muchas veces en otros equipos de Centroamérica, eso del resultadismo. Yo no sé qué hubiese preferido la afición de El Salvador, que jugase bonito pero estar fuera de la hexagonal, digamos. Ese tipo de resultadismo es lo que lo tiene en la hexagonal, la victoria contra Perú y esos resultados que han sido claves en la Copa Oro. Esos resultados que han sido claves para estar hoy por hoy casi un 90% en la hexagonal y con una generación de jugadores, tal vez no una generación dorada, algunos ya no en su mejor momento, como el caso del Fito Celaya, pero una generación importante y bien que mal, pues las cosas van por buen camino. Ahora viene un partido amistoso contra Islandia. Probablemente mucho tiene que ver lo de Pablo Punget y otros jugadores salvadoreños que han estado allá por la Liga de Islandia. Eso va a ser un partido interesante. Y como para poder medir un poco más al Salvador, porque bueno, definitivamente Montserrat, a pesar de mi cariño por la isla de Montserrat, definitivamente es un equipo que está lejos, está lejos, ¿verdad?, de ser un equipo profesional. El caso de República Dominicana creo que todavía está ahí queriendo dar un paso, pero todavía no está, definitivamente está ahí, casi entre lo amateur y lo profesional, aunque ya pueden sacar muy buenas conclusiones. Y ahora le va a tocar entonces al Salvador, primero ya ahora sí en la Liga A, competir contra los mejores y por supuesto pensar en lo que viene, que va a ser la Copa Oro y la hexagonal, prepararse muy bien. Algo importante nada más para cerrar es la elección de los amistosos que vaya a tener El Salvador. Ya tiene lo de Islandia, pero incluso son cosas ahora que matemáticamente viene este juego de cuáles son los amistosos que más me convienen. Es una locura, o sea, realmente la combinación de números que hay es una locura. Incluso jugar un partido fuera de fecha FIFA, que prácticamente lo que da es máximo como 3 puntos, creo.
5, ese
que jugar un cinco, imagínense. Cinco. Es realmente muy poco lo que me da. Y contra lo que podría perder en un resultado fecha FIFA contra un rival, pues que se lo ponga complicado.
José, ¿puedo darles un mensaje a la afición de El Salvador? No se desesperen, no cometan el mismo error que se comete en otros países de Centroamérica. O sea, ustedes desde el 82 no van a un mundial, nunca ganaron un CAF, y de Copa Oro celebran un paso a segunda ronda. O sea, lo que digo yo es que Salvador está haciendo bien las cosas, Salvador está surgiendo, está saliendo adelante, los resultados se le están dando. Vean el partido Costa Rica-Curazao. O sea, Costa Rica-Curazao, Costa Rica ganó por milagro y por nombre. O sea, siento que este señor Carlos de los Cobos está haciendo un buen trabajo y antes en su primera etapa también venía haciendo un buen trabajo que por circunstancias se fue. Entonces yo creo que ustedes están creciendo, ustedes estaban en Liga B, ahora subieron a Liga A y eso es importante. O sea, están en una hexagonal, ahorita y tiene muchas posibilidades de quedarse en la hexagonal. Entonces yo creo que desde que veo a los equipos salvadoreños, de Santa Tecla, la Alianza, el mismo Águila cuando en la segunda vuelta contra Saprissa, yo creo que sí hay un resurgimiento del fútbol salvadoreño. Lo que hay que tener es la paciencia y no cometer los errores de romper los procesos simplemente porque no le pueden ganar a un Montserrat donde lo tuvieron encerrado todo el partido y ahí es circunstancial. Muchas veces y la bola no quiere entrar.
Y una selección que sí viene realmente en declive es la selección nicaragüense, grupo D de esa Liga B. La selección de Nicaragua tenía dos partidos, uno en San Vicente y las Granadinas, pierde 1-0, y el partido en casa contra Surinam, que venía como líder de grupo, y pierde 1-2. Y ahí anotó Nigel Hasselbank, y es Hasselbank es jugador del Apoel Berchiva, es el compañero de Jimmy Marín, costarricense, en ese club. Y pues esa derrota fuertísima contra Surinam, realmente un golpe ya mortal, porque ya antes, en la fecha anterior, en la 5, ya había quedado fuera de toda posibilidad de quedar de primer lugar. Nicaragua, lo que andaba sobre todo pulseando, como decimos, es máximos puntos en ranking FIFA para lograr estar entre los 14 lugares en CONCACAF. Recordemos que del puesto 7 al 14 son las cabezas de serie para esa ronda o ese camino largo para el Mundial de Qatar 2022. Y Nicaragua, con estas dos derrotas, no solo le dijo adiós a subir a la Liga A, sino también a renunciar o a quedar bastante lejos de ese puesto 14 en el ranking de la CONCACAF para ese puesto de cabeza de serie en la fase de grupos de la eliminatoria. De forma que ha sido una derrota contundente por donde se le vea. Además, contundente la derrota para el proceso de Henry Duarte, que bueno, no sabemos qué va a suceder, que se hablaba hace meses de que ya su contrato terminaba en diciembre, luego que se le renovó, que se le daba más luz, vinieron las victorias contra Dominica, que le dieron cierta esperanza en este grupo D, y ahora esta doble derrota contra San Vicente y contra Surinam, que digamos, le hacen ver el retroceso que tiene la selección nicaragüense, y bastante preocupante esto. Por supuesto que la prensa presionando para que haya, la prensa y la afición, ¿verdad? Lo que uno logra ver en internet, presionando para un cambio en el timón de esta selección pinolera, que tiene por años a Henry Duarte, que ha sido un baluarte, si se quiere, de esta selección, que la llevó a varias Copas de Oro, que la llevó a esa serie contra Haití histórica para ese pase a la Copa Oro, que estuvo cerca de eliminar a Jamaica para entrar a una cuadrangular final. Y bueno, y ahora, con estas derrotas en Liga de Naciones, de estos 6 juegos perdió 3 partidos. Realmente increíble el rendimiento nicaragüense, que veíamos venía creciendo en alguna forma, y ahora en Liga de Naciones se nota más bien un retroceso. Compañeros, tal vez un rápido comentario de esta selección peñolera y qué podría esperarse de un Henry Duarte allí en ese timón.
¿Cómo fue que dijo Jonathan la vez pasada de asunto resuelto? ¿Cómo es cuando yo creo que ya lo de Henry Duarte, yo creo que ya el mando de la selección de Nicaragua ya tuvo que llegar a su ciclo, ya él la llevó, o sea, no pudo llevarlo en esta generación, y creo que él le podría aportar más a la Federación Nicaragüense ya en un puesto administrativo, un puesto de coordinador de selecciones nacionales, una cuestión así, que él pueda ya trabajar un poco más la parte logística, porque ya ahora sí, ya yo siento que ya con él, ya la selección llegó a un tope. Lástima porque ha mostrado un crecimiento, pero aún así, creo que no, ya no, ya no le alcanzó para, digamos, igualar lo que está haciendo, por ejemplo, El Salvador o Guatemala, que están creciendo nuevamente. Entonces, yo creo que ya es un momento de que el hombre dé el paso al costado, porque creo que todavía tiene nivel de Liga B. Entonces, yo creo que ya es bueno que, además de que ya lo vimos pelearse con los periodistas, ¿verdad? Una cuestión realmente desagradable. Entonces, yo creo que ya el hombre ya está llegando a su ciclo.
Cartel de liquidado.
Cartel de liquidador en la frase.
Yo creo que es contradictorio hasta cierto punto lo de Nicaragua. Creo que lo único bueno es haberse mantenido en Liga B, que bueno, para ser sincero, lo de Dominica es realmente pobre, entonces tal vez eso nunca, nunca estuvo en riesgo. Pero sí es un fracaso porque queda fuera de Copa Oro, que me parece que era uno de los principales objetivos. Y lo otro, el crecimiento, como decía, es un poco contradictorio porque Nicaragua está empezando a sacar buenos jugadores desde las ligas menores. Incluso en Costa Rica hay jugadores que tienen la oportunidad de estar en la selección. El caso de este Jesse Ruiz de Jicaral, Jason Ingram que juega en Santos. No es titular en la selección, pero ahí está siendo convocado. Hay otros jugadores. Incluso en San Carlos hay dos, Nendalí Mendoza y Pablo Rodríguez. Hay otros jugadores ahí en segunda división en Costa Rica que están haciendo bien las cosas en selecciones sub-20, sub-21, esperando ese llamado a la selección mayor. Y en la selección mayor también jugadores como este Renato Poñet, este Gufas que es de origen griego, Chavarría, Carlos Chavarría, Byron Bonilla, del Saprissa. Es decir, tiene una buena generación de jugadores, pero un fracaso a nivel de selección mayor definitivamente. El caso de Henry Duarte es difícil de interpretarlo. Bueno, por un lado creo que hay un aspecto económico, creo que despedirlo significaría un golpe fuerte a las finanzas de la Federación de Nicaragua, pero tal vez sí llega el momento de dar un paso al costado. Y como dijo Pochettino en una entrevista, que bueno, como ya saben, quedó fuera del Tottenham, él dijo que tal vez para esta selección de jugadores, esto es lo más lejos que él podía llevarlos. Tal vez esto es lo que le está pasando a Henry Duarte, que ha hecho, creo, un excelente trabajo en Nicaragua. Es decir, creo que eso no está en discusión, pero tal vez ese ciclo llegó a su fin y si se quiere llevarlo más allá, debe traer otra cara y, como incluso decía Randall, tal vez ya ocupar un puesto de coordinador de selecciones u otro que no sea el de director técnico o de seleccionador, para ser más correcto.
Ya parece bastante desgastada la relación entre la federación y el entrenador costarricense y también con los jugadores, que recordemos aquel episodio de la Copa Oro, ¿verdad? Donde expulsó a varios jugadores de la concentración y demás. Creo yo que ahí hay un ambiente bastante nocivo y lo mejor, sin duda, y lo lógico en cualquier selección y cualquier club del mundo, lo que haría es separar al entrenador, especialmente tras un fracaso como este, que, como indica Jonathan, quizá el peor de los fracasos ha sido no clasificar a Copa Oro. Bien, para terminar este repaso, la selección de Guatemala, Liga C, Guatemala con marca perfecta, derrotó 5-0 a la selección de Puerto Rico, alcanzó los 12 puntos en esos 4 juegos de ese grupo C de esta Liga C y sube a la Liga B con merecimiento, que es en esta generación de Amarini y Villatoro, desde que la tomó este entrenador de ex Guastatoya, pues la selección chapina ha mostrado un buen rendimiento. Recordemos victoria contra Costa Rica 1-0, luego derrotaron a Nicaragua, tuvieron un amistoso contra Paraguay y lo perdieron 2-0, y el resto fueron, después de un empate contra Dominicana, las victorias, estas 4 victorias de Liga de Naciones, que le ubican bastante bien, un crecimiento absoluto en el ranking de la FIFA. Ahorita vamos a ver ese tema, pero lo cierto es que la selección de Amarini Villatoro ha tenido un avance importante. Recordemos el lamentable episodio del baneo que le hizo la FIFA a Guatemala en competiciones internacionales por 2 años, si no me equivoco, y por supuesto que levantarse de ese golpe tan furibundo no es sencillo, y por eso está jugando Liga B. Demuestra a Guatemala con esto, compañeros, que no merece estar allí, en la Liga C, perdón. Alcanzó ahora a subir y ascender a la Liga B, y vamos a ver cómo le van el rendimiento en una competición que ha resultado ser interesante para la selección chapina de cara a ese camino largo en hexagonal, que bueno, en Guatemala no hubo tanta polémica porque se sabían muy lejos de ese sexto lugar por toda la situación que ya comentamos, pero que sí lo ven este ciclo mundialista como un momento para mejorar, para reconfigurar sus bases, para mejorar su fútbol, mejorar su nivel, y por supuesto que para el Mundial después de Qatar sí ya estar peleando esos puestos en los primeros puestos de la CONCACAF. Pero sin duda, tal vez un comentario rápido de Randall para esta ronda de preguntas, comentar de ese ascenso del equipo guatemalteco que con merecimiento asciende a la Liga B, Randall.
Sí, Guatemala regresa a su lugar. No sé si en este momento está para Liga A, hay que ser también honestos, ¿verdad? Ya venían en crisis desde antes digamos, del veto que le hizo FIFA, pero Guatemala es un protagonista de la región, o sea, es la tercera, siempre fue la tercera fuerza de Centroamérica, opacada un poco últimamente por Panamá, Pero ellos, digamos, creo que Guatemala viene y viene fuerte. Creo que está invirtiendo nuevamente. Entonces, creo que merecido, sobrado y esperemos que ese crecimiento siga en aumento y verlo ya en Liga A y verlo nuevamente disputando hexagonales, finales y siendo protagonista en torneos de la región como Copa Oro, por ejemplo.
Jonathan, ya para pasar a lo que viene, ¿verdad? Bueno, ya Guatemala asciende a Liga B, pero dando el paso para el resto de la competición, porque la Liga de Naciones continúa para las selecciones que ganaron sus grupos en la Liga A. Entonces, Jonathan, tal vez que nos explique un poco ahí el tema del Final Four, cómo se juega y el resto de ascensos y descensos en el resto de las ligas.
En el caso de los equipos que estaban en la Liga A, los cuatro grupos entonces clasificaron el primer lugar a lo que llamaban el Final Four, que básicamente son semifinales y habrá una gran final. Costa Rica se enfrentará a México en la primera semifinal y en la segunda semifinal va a ser Honduras contra Estados Unidos. La sede finalmente está aún por definir, pero lo que sí está claro es que va a ser en los Estados Unidos. Eso yo creo que ya está absolutamente claro. Eso por el lado del Final Four y por supuesto que estas cuatro selecciones ya están debidamente clasificadas a la Copa Oro. En cuanto a los ascensos, decíamos, para el ascenso, o más bien los descensos, empezando por en orden con la Liga A, en los descensos, en el grupo A, Cuba descendió a la Liga B, Bermuda, así que Naki Wells, ni con todo su potencial, pudo dejar fuera a Panamá. Grupo C, Trinidad y Tobago es el que desciende y en el grupo D, Haití es el equipo que desciende entonces a la Liga B. Y de la
De
Liga
todos
B,
esos, Jonathan, el que más duele es Haití, ¿verdad? De todos esos.
sí, y una derrota dolorosísima que tuvo Haití de visita en Curazao, yo creo que ese fue el partido clave para haber dejado a Haití fuera. De momento bueno, primero de la Liga A, tiene que jugar repechaje para ir a Copa Oro. Y bastante doloroso. Ahora, de la Liga B, la principal sorpresa en la Liga B es el rendimiento de Granada. Definitivamente uno de los mejores equipos o el equipo con mejor rendimiento de esta Liga B, sobre todo el Caribe, una grata sorpresa la selección de Granada que clasifica en primer lugar. Luego en el grupo B, El Salvador, como ya lo habíamos comentado, clasifica a la Liga A, Jamaica. Y por último, la selección de Surinam. Creo que otra buena sorpresa, esta selección de Surinam. Y ya algo hablaba, creo que era Randall, acerca de Holanda. Bueno, de esos, entre comillas, hijos de Holanda está Curazao y también Surinam. Y que vienen haciendo muy bien las cosas y con jugadores que participan en ligas europeas. Y los que descienden a Liga C son San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Aruba y Dominica. Esos son los equipos, bueno, realmente de rendimiento pobre. Y finalmente en la Liga C ascendieron Barbados, Bahamas, Guatemala, como ya lo decíamos, y la selección de Guadalupe. Esas son las cuatro selecciones que ascienden entonces a la Liga B y entonces los estaríamos viendo entonces en un grupo, por supuesto, más fuerte, sobre todo ahí muy, muy contento de que Guatemala, por supuesto, esté en una liga, digamos, más cercano a la realidad.
Anguila, el peor equipo de la CONCACAF. 0 puntos en 4 juegos y 19 goles en contra. Así que ahí lo veremos en el puesto 206 del ranking de la FIFA, como suele estar en el fondo de la tabla, compartiendo con otros equipos. El peor equipo de la Confederación y los otros peores, Sint Maarten, ¿verdad? La isla que en su versión holandesa, porque hay una versión francesa también, 0 puntos y menos 9. Así que un nivel deplorable de estas selecciones. Y bueno, enhorabuena a lo que menciona Jonathan de Guatemala. Y creo yo que ahí la noticia lamentable para Centroamérica es el caso especialmente de Nicaragua, que será la única selección centroamericana que no veremos en Copa Oro. Tenemos ahí en las clasificaciones, hay 12 selecciones ya para la Copa Oro 2021. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Honduras, Martinica, Costa Rica, Curazao, Granada, El Salvador, Jamaica y Surinam. Por supuesto, entonces que viene la ronda de clasificación. Guatemala no está clasificada a Copa Oro, pero tiene la posibilidad de hacerlo, porque recordemos que en marzo se enfrentarán los segundos lugares de la Liga B, que en este caso son Guyana Francesa, Montserrat, Guyana y San Vicente y las Granadinas, contra los ganadores de grupo de la Liga C, donde está la selección de Guatemala. También está Barbados, está Bahamas y está Guadalupe. De estos 8 equipos que acabamos de mencionar, van a clasificar 4, y esos 4 jugarán contra los terceros lugares de la Liga A, donde está Haití. Lo que mencionó ahora Randall, no está del todo eliminada. Haití todavía puede clasificar a Copa Oro y tiene que esperar entonces al mes de junio 2020 para esta ronda de, no sabemos si va a ser enfrentamiento único en Estados Unidos o si va a ser a doble encuentro, como la lógica y la justicia debería indicar, pero bueno, no son términos ni valores de la CONCACAF. Cuba, Bermuda, Trinidad, Tobago y Haití serán esos terceros lugares de Liga A que tienen que esperar a estos ganadores de ronda 1, y repetimos, hasta junio 2020. Y de esos equipos que acabamos de mencionar, 4 más van a clasificar a Copa Oro y se completan con los 12 que ya anunciamos anteriormente. Así que Centroamérica podría tener a todos excepto a Nicaragua. Si a Guatemala le va bien en esa ronda 1, puede clasificar a esta ronda de junio, y vamos a ver cómo resulta el tema de la selección chapina. En el tema de goleadores, compañeros, el goleador de la Liga A, Jordan Morris, jugador campeón de la MLS con el Sounders. Ese es el mejor goleador de esta Liga A. En la Liga B, Leófilo Blitter, otro de los fichajes de Jonathan Corrales, ¿verdad? Ya lo mencionó bastante, jugador de Surinam, que veremos muy probablemente en Liga A. No sé cuántos años tiene, pero Surinam va a estar en Liga A en la próxima edición. Y Rafael Mirval es el mejor goleador de la Liga C, es un jugador de la selección de Guadalupe. Y bueno, un saludo para nuestro amigo Pablo Rodrigo González. Narciso Orellana, jugador de la Alianza, jugador de los Albos, es el jugador con más pases efectivos en la competición, 95% efectividad prácticamente, con más pases en todo y más pases efectivos. 312 pases hizo el jugador de la Alianza. Así que un dato que da cuenta de que los Cobos tienen que poner a jugar mucho más a esa media cancha también para estar mejor con su afición. Que bueno, esas críticas que le lanzaron fueron bastante rudas, y ese llamado de Randall está muy interesante a tener calma en virtud de los resultados que han tenido últimamente. Sí, Jonathan.
José, y ahora que usted hablaba de, para completar el tema de Centroamérica y los miembros de la UNCAF, la otra selección que ha decepcionado bastante en esta Liga de Naciones fue Belice, que estuvo incluso a un punto de haber descendido a Liga C, y bueno, estaba en el grupo donde clasificó Granada. Otras selecciones que ha decepcionado, y creo que viene en un retroceso.
Bien, compañeros.
Bueno, pues es que algún momento tuvo un crecimiento, ¿verdad? Y Belice. Es que, por ejemplo, en Nicaragua sí se le vio un crecimiento y producción de jugadores, pero Belice, digamos, siempre ha sido Belice. Entonces, yo creo que al fin y al cabo ha sido un resultado normal. Es más, al punto que ni nos acordamos cuando hablamos muchas veces de Centroamérica mencionar a Belice. Futbolísticamente, yo creo que hasta no se presentó un partido, si no me equivoco.
No se presentó un partido, correcto.
Sí.
No logró llegar.
En clubes es difícil, ¿verdad? También lo que ocurre en Belice. Casi amateur.
Una ex colonia británica que tiene problemas de ese tipo. Está muy interesante el tema. Bueno, compañeros.
Pero muy pequeño, con muy poca
población. Cerramos este episodio 94, hablando del ranking de la FIFA, los números importantes que, como todos sabemos, a como llegue este ranking el mes de junio, así se van a definir los 6 primeros lugares, van a la hexagonal final de CONCACAF. El resto van a ese camino largo y tortuoso por el que tendrán que pasar algunos de los países. Lamentablemente Panamá ha encaminado hacia ese camino largo. Vamos a ver un momento nada más en forma rápida los lugares. México, primer lugar, 1621 puntos. Estados Unidos, 1540. Costa Rica logró recuperar la tercera posición después de haberla perdido en la fecha FIFA anterior. Llegó a 1442. Jamaica empató en el último partido de Liga de Naciones y bajó de puntos, 1437. Así que Costa Rica le sacó 5 puntos de ventaja. Y Honduras, 1377. Ya prácticamente en la hexagonal, según datos de Mr. Chip, tiene 46 puntos por encima del séptimo lugar, que es Canadá, y lleva una ventaja muy considerable para una doble fecha FIFA que viene en marzo y en junio, ¿verdad? Son 4 partidos de oficiales, que son los que valen mucho más puntos. Será virtualmente imposible que revierta la situación la selección catracha. Y la selecta logró con esa doble victoria en el Cuscatlán, llegar de nuevo al sexto lugar, 1346. Le lleva 15 puntos, compañeros, a la selección de Canadá, que fue goleada en Estados Unidos. Así que ese intercambio de Canadá-El Salvador, bastante interesante en la fecha FIFA anterior, y ahora El Salvador, digamos, que regresa a ese puesto. Y por otro lado, Curazao, que bueno, perdió en casa, perdió bastantes puntos, ya está bastante atrás, 33 puntos atrás del Salvador, y Panamá está 42 puntos atrás, y por eso Mr. Chip decía prácticamente imposible que la selección canalera logre revertir esta situación. Y más para abajo, lo que nos interesa es Guatemala, que está en el puesto 13 y tiene 29 puntos más que el puesto 14, que es San Kitts, San Nieves, así que muy probablemente la selección chapina logre mantenerse entre esos primeros 14 lugares que le darán un puesto como cabeza de grupo en esa fase y en ese camino largo. Así que muy bien por Guatemala. Lamentablemente, quien salió de esos 14 puestos fue la selección de Nicaragua, que estaba en ese puesto 14 y ya lo perdió por esa doble derrota contra sus rivales de grupo en Liga de Naciones. Muy mala noticia entonces para la selección pinolera, y así está la situación, compañeros, en este tema de ranking de la FIFA. Recordemos entonces, nueva cuenta, marzo 2020, los partidos de repechaje para Copa Oro, y para las selecciones de Liga A serán fechas libres. ¿Hace cuánto no hay fecha libre en fecha FIFA, verdad? Para que logren pactar amistosos, ya hace algún tiempo, y en el mes de junio fecha FIFA, que está para el caso de Final Four, están ocupadas esas fechas para esa competición, pero son muchísimos puntos los que vienen en camino, y las otras selecciones pues podrán disputar también amistosos, pactar amistosos, porque como ya lo dijo el mismo Mr. Chip, en promedio 10 puntos vale un amistoso en fecha FIFA y 5 fuera de fecha FIFA, así que muy muy importante esta puntuación. Nicaragua, lo hablábamos ahora, que está muy lejos de llegar a ese puesto 14, 47 puntos detrás de San Cristóbal y Nieves, así que prácticamente insostenible esa circunstancia. Así las cosas, ese es el tema del ranking de la FIFA, compañeros. Sí, Randall.
Sí, y viendo el Final Four y viendo el ranking de la FIFA, en este momento se puede decir que hay jerarquías en Centroamérica, ¿verdad? El Final Four, Honduras, Estados Unidos, México, Costa Rica, ¿verdad? Y en la hexagonal se les incorpora Jamaica, que es un equipo que también ha venido haciendo las cosas muy buenas, así como una quinta, sexta fuerza últimamente. Entonces, el gran reto del resto de CONCACAF es superar a sus equipos, ¿verdad? Porque aún Costa Rica jugando mal alcanzó para clasificar y le alcanzó para estar en la hexagonal. Entonces, se pone interesante esto, ¿verdad? Digamos, cómo las demás fuerzas y con estos formatos de CONCACAF, vamos a ver si esos, digamos, se sigue manteniendo, por lo menos en Costa Rica, Honduras, en ese top 4, ¿verdad? Panamá, toda la cuestión. Pero para ahora podemos decir que hay jerarquías en CONCACAF todavía, ¿verdad?
Sí, hay jerarquías, y a nivel del Caribe creo que es donde se están haciendo los movimientos más importantes, digamos. Viejas potencias como Trinidad y Tobago están bajando y comienzan a surgir, al menos dentro de la CONCACAF, otras figuras como Curazao, que sí tiene oportunidad de ir al Mundial. Bueno, Martinica no, pero ahí también viene un Granada y lo que están haciendo otras selecciones como Bermuda también, que creo que viene haciendo bien las cosas. Y por supuesto ya Haití, aunque por supuesto Haití es un equipo más tradicional. Y para cerrar, bueno, la trivia que había colocado al inicio, ¿cuál es la confederación que lleva la menor cantidad de selecciones a esa competición final, a la competición más importante? Y esa es la CONCACAF, que apenas clasifica 16 de 41 miembros de la confederación, es decir, es bastante complicado tal vez para la mayor cantidad de miembros llegar a esa Copa de Oro, definitivamente. Mientras que, por ejemplo, bueno, como ya decíamos, CONMEBOL clasifica al 100%, en Asia clasifican 24 de 46, un 52%, en África clasifican 24 de 52, un 46%, en Europa clasifican 24 de 55 miembros, un 43%, y en CONCACAF apenas un 39%, 16 selecciones de 41.
Y los mexicanos se quejan de que clasifican muchos a Copa Oro, ¿verdad?
Sí, no, y sí se quedan selecciones, o sea, selecciones importantes se quedan fuera de Copa Oro, digamos. Uno pensaría selecciones como Nicaragua, que ahí viene Haití de vez en cuando. Entonces sí es complicado, no es fácil llegar para la mayoría.
Demoledor el dato, Jonathan, y además habría que agregarle otra pregunta extra. ¿En cuántas de esas competiciones de cada confederación se realiza siempre en el mismo país? Esa es la otra pregunta, habría que indagar. Veámoslo así rapidito. Conmebol suele cambiar de sede, la Euro suele cambiar de sede, habría que ver en el tema africano, probablemente que también suele cambiar de sede, y la Confederación Asiática, que hay bastantes lugares donde hacer esas competiciones, y la CONCACAF, que mantiene una única sede, ¿verdad? Que, por supuesto, esto causa un desajuste en la equiparación y en la posibilidad de los otros equipos de lograr un campeonato. Por supuesto que esas copas están concentradas en dos equipos, que son los que juegan siempre de locales. Randall, ¿qué ibas a decir?
No, que me llama la atención eso, sí, ¿verdad? Y bueno, es interesante porque mientras la FIFA llega y dice que Costa Rica y Panamá juntos pueden albergar un Mundial Sub-20 femenino, entonces sí que sí hay posibilidades de que hayan buenas sedes y digamos que tres países de Centroamérica organicen la Copa Oro. Simplemente es economía y tener la mesa servida a los grandes para que sigan creciendo. Y ahora, con eso es que uno dice, pues la CONCACAF no crece.
Bueno, ya tendremos más tiempo para hablar de esos temas de CONCACAF, de las desigualdades y demás en otros episodios. Compañeros, muchas gracias entonces por este episodio 94, donde ya cerramos el tema de Liga de Naciones, al menos en esta fase, y donde ya se dieron los ascensos y descensos. Así que nos veremos pronto en otro episodio de Footcast, donde hablaremos, por supuesto, de la final de Liga CONCACAF. Se viene el partido de vuelta Motagua-Saprissa, entre otros temas como ese que acaba de mencionar Randall, de la posibilidad de un campeonato del mundo femenino en Costa Rica y Panamá. Muchas gracias, Randall.
Un gusto saludarlos a todos y a todas, y esperamos que este programa ha sido de su agrado y los invitamos a seguir escuchándonos.
Gracias, Jonathan, por todos los aportes.
Un placer, y nos escuchamos la próxima semana, que ya viene la final de la Liga CONCACAF.
Gracias y nos escuchamos.
Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.